Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Continísimos días.
Ah, Dani. Yo le decía antes acá a todos, hacía tanto que no metíamos dos al hilo.
¿Viste?
¿Viste? Mirá, te voy a decir, lo hablaba con un periodista deportivo que acaba de ser padre. Cuarentena para él. Yo después de la cirugía, sonado. Vos con el dengue, si dos al hilo es una ilusión, pero digo de ganar el partido de Vélez, de eso hablamos.
Exactamente, por supuesto.
Bueno, yo y de todas formas, ya que estamos hablando de esto, yo creo que Vélez ha jugado partidos mejores que los de ayer y no los ganó. O sea, a veces te pasa así que... O sea, no es que jugó mejor. Se le están dando las que no se daban antes.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ayer, por ejemplo, siendo objetivo, no mereció ganar.
En el segundo tiempo nos pelotearon, pegó palo, travesaño, un penal que probablemente debieron haber cobrado en contra. Bueno, esas cosas que pasan. Y seguramente Vélez jugó partidos para ganar y los perdió o los empató. Así que, bueno, pero ahí estamos, con una alegría. Viste que cuando toca la buena hay que disfrutarla porque no dura mucho.
Sí, aparte hay que zafar para arriba.
Sí. Bueno, el próximo encuentro de Vélez creo que es el domingo 9 de julio, para festejar la independencia, creo que contra Godoy Cruz o algo así.
Jugamos de local.
De local,
creo,
sí.
Creo que sí.
Sí, me parece que sí. Bueno,
con Godoy Cruz, que sí. Es muy buen equipo.
Es que todos, ok, Lanús estaba ahí nomás, estaba peleando con River. No es que...
Sí, perdió la racha de 6 partidos seguidos ganados como local.
Sí, viste, bueno, todas las rachas están hechas para ser rotas en algún momento, las buenas y las malas, veremos, pero cada punto hay que sumarlo, ahora hay que sumar, y después veremos, porque todavía queda un campeonato corto, pero campeonato al fin, y veremos cómo sigue. Y esperar que vayan perdiendo los que quedan abajo, no quiero ser malo, pero una ayudita, una ayudita viene bien. Bueno, la columna del día de hoy tiene... Un título inquietante, de alguna manera desconocido. Ayer lo ponderaba Diego Uber, me decían, cada vez titula mejor. Smuta, con S-M-U-T-A. ¿Nos vas a contar de qué se trata?
Así es, Dani. Se va a revelar el misterio de esta palabra, smuta. Así que comencemos con la columna.
Adelante.
Bueno, la crisis que estalló entre el viernes 23 y el sábado 24 de junio próximo pasado, que tuvo como protagonista a Yevgeny Prigozhin y el grupo Wagner, que es su empresa privada, no solo encendió las alarmas en el Kremlin, sino también en Washington y sus aliados por el azote que pudiera correr parte del arsenal nuclear ruso si la crisis desembocara en algo más grave. Sin embargo, el mismo sábado, Prigozhin ordenó a sus comandos de la Wagner que marchaban hacia Moscú de regreso a sus cuarteles, a la vez que su líder declaraba, y cito, que no marcharon para derrocar al liderazgo de Rusia, sí a pedir cuentas a los funcionarios poco profesionales que han cometido una gran cantidad de errores. Fin de la cita. Evidentemente, al referirse a liderazgo, se refería tácitamente al presidente ruso Vladimir Putin, mientras que en la segunda parte era una acusación directa al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. Con lo cual, se ratificaba el conflicto que lleva tiempo entre Prigozhin y la cúpula militar. Lo que vino después, desde las fuertes declaraciones de Putin llamando traidores a los integrantes de la Wagner, o el inicio de una causa judicial por la Fiscalía General, hasta la aparición del hombre de paja de Putin, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en su rol de peacemaker, y entonces Prigozhin encontró un lugar seguro en Bielorrusia y la causa judicial se desactivó. A partir de entonces, y principalmente desde Occidente, se habló tanto en los medios, en las redes sociales e incluso a niveles gubernamentales del principio del fin de la autocracia de Putin, de su pérdida de fortaleza y apoyo interno, y cuanto pronóstico crítico al futuro inmediato de Rusia. Obviamente algunos analistas prorrusos han manifestado que, por el contrario, la figura de Putin se reforzó y que en realidad Prigozhin, que hasta el fin de semana entre signos de pregunta, levantamiento, conformaba el círculo más íntimo del presidente ruso, habría sido elegido para protagonizar una hábil jugada política de Putin para dejar al descubierto a los verdaderos traidores. Una lectura que a prima facie parece algo disparatada, pero si se analiza en profundidad, tiene cierta lógica, pues nadie puede afirmar que Lukashenko tenga la estatura política para oficiar de peacemaker, cuando es un títere de Putin. Y además, llama la atención que el lugar donde se va a acantonar el grupo Wagner y su líder es una antigua base militar a 40 kilómetros al sur de Minsk, capital de Bielorrusia, sobre la carretera M5, que no es otra que la que se prolonga en Ucrania como E95 directamente a Kiev. Pero también cabe la posibilidad que la presencia de Prigozhin y la Wagner podría ser una operación para evitar que los Estados Unidos propicie un golpe de Estado contra Lukashenko, pues no debemos olvidar que a partir del primero de este mes, Rusia despliega misiles nucleares tácticos en territorio bielorruso. Para quienes han estudiado la historia de Rusia, los tiempos en ruso no son los tiempos de Occidente. Por lo tanto, sería prematuro afirmar categóricamente si realmente Putin ha perdido poder o, por el contrario, los eventos del 23 y 24 de junio próximo pasado ha sido una hábil y riesgosa jugada de ajedrez político. Y el presidente ruso sale fortalecido. Lo que sí se puede señalar y resaltar que hay una dura pugna en las esferas del poder en torno al presidente ruso y en donde se pueden identificar dos grupos, el cártel de Moscú y el cártel de San Petersburgo. Entonces, si analizamos lo de Prigozhin en solitario, podemos concluir que estaba condenado al fracaso, excepto que se hubiera dado un golpe en el propio Moscú. Dentro de la hipótesis de la pugna entre dos bandos, la misma involucra el complejo militar-industrial. Hay halcones dentro del Kremlin que critican a Putin por no haber ordenado una operación similar a la que llevó a cabo la OTAN en la ex Yugoslavia, que durante 3 meses bombardeó Belgrado, y no haberse embarcado en una guerra de desgaste. La puja entre el grupo de San Petersburgo y el de Moscú, cuyas caras visibles son el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el general Valery Gerasimov, también está enmarcada en la campaña electoral de marzo del 2024 y la cuestión de la reelección de Putin. Otro detalle no menor es que la crisis Putin-Wagner se dio al cierre de los mercados y finalizó antes de la apertura de los MIG. ¿Fue algo casual o una jugada política? Pues durante la crisis, las empresas rusas no han resultado perjudicadas. Por su parte, entre mayo del 2022 y mayo del 2023, del presupuesto del Estado que maneja el Ministerio de Defensa a cargo de Shoigu, se han financiado a la Wagner por 1.000 millones de dólares. Pero no olvidemos que esta empresa militar privada, además de tener un importante rol en las operaciones en pos de los intereses de Moscú en el África, sobre materias primas y recursos naturales estratégicos, en pleno desarrollo de la cuarta etapa de la revolución industrial, en el sector aurífero tiene dos empresas, M Financial y M Invino, que operan en el triángulo conformado por República Centroafricana, Sudán y Libia, proporcionando al Estado ruso grandes dividendos en oro, sin olvidar que está presente en los tres países mencionados, más Guinea, Mali, Chad, República Democrática del Congo, Angola, Zimbabue, Zambia, Mozambique y Madagascar. Ahora bien, en cuanto al entorno de Putin, tenemos a los oligarcas que lo apoyan desde tiempos de San Petersburgo, como Leonid Mikhelson, de Novatek, gas natural, con una fortuna de 22.600 millones de dólares. Alexei Mordachov, de Severstal, acero y turismo, con 20.500 millones de dólares. Vladimir Lisin, de MLMK, acero y ferrocarriles, con 21.600 millones. Alisher Usmanov, de Metalo Invest, acero y oro, con 19.000 millones. Vladimir Potanin, de Oneximbank y minería, especialmente paladium, platino y níquel, con 25.900 millones. Andrei Menilchenko, de Eurochem, fertilizantes, con 17.800 millones. Víctor Bexalberg, de Renova Company, aluminio, petróleo, energía y telecomunicaciones, con 16.700 millones. Román Abramovich, de Milhouse Company, commodities y fútbol, con 16.700 millones. Y Mikhail Prokhorov, de Onexin Group, metales preciosos, con 13.800 millones de dólares. Luego tenemos a los burócratas que se fueron formando en el círculo del Kremlin, que no vienen con Putin de la época de San Petersburgo y que conforman el cártel de Moscú. Y está la estructura del mando militar, como el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que además tiene conexiones con otras empresas militares privadas competidoras de la Wagner, el general Valery Gerasimov, jefe del ejército, y el general Ruslan Sarikov, también del Ministerio de Defensa. Como vemos, ambos grupos tienen intereses y poder, conforman una intrincada red, y en este punto es muy interesante el estudio realizado por la politóloga rusa Tatiana Stanovaya, que describe cinco élites que rodean a Putin. La primera, integrada por los viejos amigos del presidente de la época del 2000, como Dmitry Kostep, director del Servicio Federal de Protección, Alexei Kusevnoy, director del Servicio de Seguridad Presidencial, Anton Baino, jefe de la administración presidencial y fue el interlocutor entre Prigozhin y Putin durante la crisis, Dmitry Peskov, secretario de prensa, y Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad. La segunda está compuesta por socios que fueron perdiendo influencia con el correr del tiempo, como algunos compañeros de la ex KGB, por el caso Irosechin, CEO de Rosneft, o Alexei Milad, de Gazprom, o el economista Anatoly Chubais, quien estuvo a cargo del programa de privatizaciones de la industria y el comercio. Todos estos, con perfil liberal y contrarios a que Rusia se aísle y que debe tener una economía abierta al exterior. La tercera élite es la de los empresarios privados, y son algo así como el sustento financiero y propagandístico de los emprendimientos de Putin, como los hermanos Rothenberg, que se han visto perjudicados con el inicio de la guerra, o los hermanos Kovalchuk. Yuri es el banquero de Putin y Mikhail es el secretario de Ciencia y Alta Tecnología. Los dos son muy cercanos al presidente y no serían un peligro para este y dependen de él, aunque Yuri, junto con Prigozhin, fundaron en su tiempo un movimiento patriótico. Por lo tanto, dentro de este elite podríamos incluir a Prigozhin, ya que forma el grupo primigenio de San Petersburgo de 1990 y es el grupo enfrentado a los burócratas de Shoigu. En cuanto a la cuarta elite, es la de los tecnócratas, que han ido creciendo en la administración pública y colaboraron con Putin, como Vyacheslav Volodin, ex asesor y presidente de la Duma Estatal, Sergei Kirillenko, el CEO de la importante Rosatom, la Corporación Estatal de Energía Nuclear, y que fue primer ministro de Boris Yeltsin, el actual canciller, Sergei Lavrov, Anton Siluanov, ministro de Finanzas. Y este es un grupo que busca desplazar al grupo de San Petersburgo por la influencia que tiene sobre Putin, y guardan fuerte relación con Shoigu, y a los que también podemos sumar a Elvira Navluñena, gobernadora del Banco Central, quien tomó acertadas decisiones para enfrentar las sanciones económicas de Occidente, y Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, con gran proyección política en Rusia y con posibilidades de suceder en un futuro a Putin. Todos estos están liderados por el primer ministro Mikhail Mishustin, quien no tiene vínculos con el ejército ni con los amigos de Putin, y sería el personaje de tránsito en caso que tuviera éxito un golpe de Estado a Putin. La quinta élite es la de los consiglieri y los dudosos protectores de Putin. Entre los primeros, el ministro del Interior, Vladimir Kolokoshev, exfuncionario de la ex-KGB, y el exministro de Energía, Alexander Novak, quien carece de peso y no sería un riesgo para Putin. Entre los segundos, que le deben el cargo al presidente, están Sergei Naryshkin, director de la Inteligencia Exterior, Víctor Solotov, jefe de la Guardia Nacional, y Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad. Estos sí podrían constituir un peligro para Putin, pues están en áreas que pueden suministrar información falsa o como instrumento de fuerza para desplazar al presidente, y no hubieran visto con desagrado la acción de Prigozhin. Y si no, recordemos a los emperadores romanos traicionados por su guardia pretoriana. Es posible que a raíz de los eventos de junio, Putin pueda saber quién es quién y a quién y a qué juega, lo que llevaría a crear una comisión para evaluar lo sucedido, luego tomar medidas, tanto estructurales como personales. Una purga justificada. ¿Habrá empezado con el general Sergei Surovikin? Y luego diseñar una economía de guerra y una movilización más amplia, lo que implicaría una escalada en el conflicto. En cuanto a si Putin se fortalecería tras tomar esas medidas, es posible, pero hay que tener en cuenta cómo reaccionaría el pueblo ruso, por lo cual nos sirve para tener presente las variables de aprobación o desaprobación de la imagen del presidente desde 1999. Por ejemplo, al llegar al poder tuvo una aprobación del 80%, mientras que en el 2011 el índice de desaprobación llegó al 40% al decidir volver a presentarse como candidato. Pero esto se revierte en el 2014, con la anexión de Crimea, superando el 80% de aprobación. Luego tiene una caída en el 2018, pero nunca cayó por debajo del 60%. Por eso hay que esperar las mediciones del 2023 para saber si la imagen de Putin se ha dañado o no en vista a las elecciones del 2024. Finalizando, Dani, la columna de hoy, más que una conclusión, cabe un interrogante. ¿Qué pasaría si colapsa Rusia? Pues bien, es muta. En ruso significa periodo de inestabilidad, que se puede apreciar a lo largo de la historia rusa. Pero tomemos los colapsos de 1917 y 1991, donde podemos identificar tres etapas y factores que se dieron en ambos. En la primera fue el revés geopolítico y desprestigio que provocó fuertes reacciones internas. La segunda, ambos eventos fueron precedidos por actos para librarse del status quo de la autocracia zarista y de la corrupción de los dirigentes del Partido Comunista. Y en la tercera, el Partido Bolchevique toma el poder y fin del Imperio de los Zares. Y en el 91 se desintegra el Imperio Soviético y expuso la reivindicación identitaria y nacionalista. Surge la figura de Yeltsin como alternativa a Gorbachov, pero no tuvo éxito en su mandato y llega la figura fuerte de Putin, con un discurso de revertir el retroceso de la influencia rusa. Así se dan la guerra con Georgia en el 2008 y la anexión de Crimea en el 2014, mientras que en el ámbito interno cualquier manifestación opositora es víctima de la coacción gubernamental. Es la autocracia de Putin. Sin embargo, tanto después del 1917 como de 1991, Rusia se reconstruyó. Los factores: una continuidad geográfica que posibilita la identificación del tejido social como rusos, aunque quizás la región del Cáucaso, por cuestiones étnicas y religiosas, sería la excepción. Y por supuesto, una histórica centralización del poder, desde Iván III a Nicolás II, pasando por Stalin y sus sucesores y ahora Putin, todo lo cual ha privado de verdadera autonomía a ciertas regiones y minimizar movimientos secesionistas. Incluso la infraestructura gubernamental ha privado las conexiones entre las provincias más alejadas y las potencias asiáticas. En síntesis, si ocurriera tras esta esmuta un colapso tal que impidiera la reconstrucción de Rusia, el vacío geopolítico y estratégico emergente sería aprovechado por las demás potencias para hacerse con los activos rusos, y un conflicto a gran escala sería posible con serias consecuencias globales.
Hasta ahí entonces la columna de Luis Fuensalida. Supimos que era la smuta. A nosotros nos daba para hacer canciones, para hacer rimas al principio, pero ahora que sabemos lo vamos a tomar un poco más en serio. Sí, viste, me decís smuta y a mí me salen las canciones solo.
Sí, sí. No rima, pero pega.
Claro, mucho tablón, mucha popular tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahí está, la inestabilidad, el conflicto, la confusión rusa y el peligro que trae cuando estos muchachos no saben para dónde ir. Es así. Abrazo grande, Luis. Cuídate mucho. Saludos a Nati, que me perdone. Chao, chao.
Chao, chao, estás perdonado. Chao, Dani, abrazo y cariño.
Allí está el profesor Luis Fuensalida.